final de Darás que Hablar. Estamos en vivo hasta las 7 menos 10 en AM1390 Radio Universidad. Y casi pasó desapercibida esta información. El Consejo Nacional Electoral Venezolano aceptó entregar el formulario para que la oposición recolecte las firmas en busca del revocatorio, un paso hacia el referéndum contra Maduro. Como te decía recién, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela acordó activar el proceso para el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro al decidir la entrega del formulario solicitado por la oposición para recoger las firmas que se precisan. Tenemos en línea a Héctor Bernardo, nuestro compañero en política latinoamericana. Hola Héctor, ¿cómo te va?
Hola Elisa, ¿cómo estás?
Bien, gracias como siempre por atendernos. No, bueno, ¿qué implica esto, un paso hacia el referéndum contra Maduro?
Por un lado, implica que bueno, ahora la oposición tendrá que juntar primero un 1% del padrón, que eso no es mucho, cerca de 190.000 votos, 190.000 firmas, perdón, para iniciar la junta posterior para que se apruebe el referéndum no revocatorio. Para la junta posterior tienen que ahí sí juntar cerca de 4 millones de votos, de firmas, perdón. Una vez que se apruebe el referéndum, se podría llegar a votar hacia fin de año si Maduro debe terminar su mandato o se puede interrumpir convocando unas nuevas elecciones cerca de fin de año.
Héctor, ahora
te hago una vez esto en Venezuela.
Eso sí. Justamente te iba a preguntar, Héctor. Esto ya pasó una vez en Venezuela y lo que implica es que si gana el referéndum, Maduro tendría que se podría presentar a elecciones nuevamente o no, o ya estaría desestimado que él como candidato pueda presentarse.
No, hasta donde tengo entendido yo sí él podría volver a presentarse, pero bueno, todavía es un proceso muy muy extenso. Cuando pasó la otra vez que la oposición logró juntar todas las firmas necesarias para el referéndum, en ese momento estaba Chávez en el gobierno, fue en 2004. Chávez, después, bueno, la gente votó en contra de que el mandato de Chávez se termine.
Claro.
Ganó por más de un 60%, por alrededor de un 60%. La posición de que querían que Chávez continúe.
Claro.
Por lo cual, es un proceso largo, es un proceso que, como te decía, primero implica juntar cerca de 190.000 firmas para posteriormente poder juntar otras 4 millones para ahí recién iniciar la convocatoria, poner una fecha para que se haga el referéndum y ver si ahí la oposición tendría que ganar y recién ahí habría elecciones para ver si Maduro sí, para ver quién sería el próximo presidente de Venezuela. ¿Y? La derecha sin duda está envalentonada, ¿cierto?, en este momento, la derecha regional, con lo que ya vimos con Dilma en Brasil, con lo que hemos visto que está pasando también acá en Argentina y en Venezuela, después de aquel triunfo en las elecciones de diciembre, en las legislativas, también, bueno, han tenido un triunfo importante en Bolivia, en el referéndum que implicaba la reforma constitucional para ver si Evo se podía presentar nuevamente a elecciones. La derecha viene envalentonada en toda América Latina.
Sí, exactamente eso, digo, hemos conversado con vos el tema Brasil y también, bueno, cómo venía con Venezuela, ¿no? Que son como las dos últimas patas o las patas que faltarían, después Ecuador, pero Ecuador por ahora lo están dejando descansar un poquito después del tremendo terremoto que sufrieron. Pero digo, están atacando, ¿no? Están como acorralando.
Hay algo que es clave que tenemos que tener en cuenta, que es que los tres países que fueron la piedra fundamental del no al ALCA allá en 2005, Argentina, Brasil y Venezuela, que son ese famoso eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, que sostuvo todo este proceso latinoamericano y le dio impulso, fue el más atacado en este último tiempo, ¿cierto? Todo esto, que prestarle mucha atención, yo, más allá del pensamiento político de cada uno.
Sí, de cada uno, ¿no? Claro.
Como cuadro político hay que mirar los discursos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el discurso que ella dio en el ND Ateneo recientemente frente a organizaciones sociales. Ella plantea claramente y hace un análisis en un momento sobre este modus operandi, se llama esa, que hay en toda América Latina, este modus operandi contra los procesos populares que se han dado en la región, y que, como bien señala esa, no está pensado por las derechas regionales, lo implementan las derechas regionales, pero o estos alfiles de la derecha que uh-huh. trabajan en la región. Está pensado en otras latitudes, dice la expresidenta, con mucha certeza, ¿no es cierto? Y esas otras latitudes ya sabemos cuáles son. Uh-huh. Los intereses de la Casa Blanca, del Pentágono, los intereses de Washington, como se lo quiera denominar, han pesado fuertemente en destruir todo el proceso de unidad latinoamericana y trabajar sobre lo que ellos consideran su patio trasero.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es una situación, Héctor, que nos preocupa a todos, también por lo que está sucediendo y por la connivencia de esta derecha en lo que tiene que ver con los modelos también políticos económicos, pero sobre todo cómo influyen estos modelos político económicos en la vida de las personas, ¿no?, de estos países.
Sin duda.
Que tiene que ver con una concentración de riquezas, que tiene que ver con la exclusión social, que tiene que ver con un proyecto y un programa que creíamos que no íbamos a ver por mucho tiempo, ¿no?
No, creo que hay una batalla que los que nos sentimos parte del campo popular tenemos que reconocer que la perdimos, que es la batalla comunicacional.
Ajá, a ver, ¿cómo es eso? ¿Vos creés que esto tiene que ver con que perdimos la batalla comunicacional y no que hay sectores que tienen mucho, mucho poder?
Yo creo que justamente esos sectores de mucho, mucho poder consiguieron convencer a grandes mayorías de que los intereses de esos sectores concentrados, que son una minoría en cada región, uh-huh. Son los intereses de todos, o que los procesos populares que se estaban dando en la región no los representaban. Si uno se pone a ver, no puede entender cómo sectores populares, sectores de trabajadores, sectores de clase media, o que han llegado a ser clase media en el último tiempo, votan en contra de los gobiernos que le han dado esos derechos, que le han permitido ascender de clase, que le han permitido uh-huh. obtener un montón de reivindicaciones de sociales, de derechos, de bienes culturales, de bienes, no solo económicos, ¿no?
Sí.
Los bienes culturales, lo que se está discutiendo ahora sobre el fútbol para todos, un bien cultural del que se había apropiado un sector concentrado en la economía, que el gobierno de Néstor y Cristina volvió a llevárselo a toda la sociedad y que ahora está pensando en dárselo el gobierno de Macri de uh-huh. nuevo a los sectores concentrados en la economía. Uh-huh. Las grandes masas no podrían votar en contra de sus propios intereses si no fuera porque hemos perdido la batalla comunicacional, porque desde los grandes medios concentrados se ha convencido a mucha gente de que sus intereses son los intereses de Macri, o que Macri va a representar sus intereses, uh-huh. o que lo puede representar la oposición brasileña, o que lo puede representar la oposición venezolana. Uh-huh. Esos sectores solo representan los intereses de una pequeña minoría, y que se está viendo ahora aquí en Argentina. Nosotros tenemos el ejemplo más claro y más concreto, como Macri, cada una de sus medidas son en beneficio de un sector muy reducido, de un sector que ha concentrado la riqueza del país, y en perjuicio de las grandes masas de trabajadores, no solo con los despidos, con la devaluación, con la gran quita de subsidios, con cada una de sus medidas, algunas que parecen burdas, ¿no es cierto?, como quitarle el impuesto al champagne o a las palas
sí,
de gol.
Sí, y algunas declaraciones que parecen burdas, ¿no?, como querer tapar el sol con la mano o minimizando la realidad, que es tan angustiante, digo, tan angustiante para muchísimas personas a las cuales, por ejemplo, le estás diciendo lo importante no es ser rico materialmente, sino rico espiritualmente. A ver, deja que yo me preocupe de mi espíritu en otro momento y genera condiciones para que yo pueda vivir mejor, ¿no?
Tal bien. Tal cual. Si uno no puede tener unas condiciones de vida...
Quiero tener cloaca, quiero tener acceso a la salud, a la educación, al derecho, a que se garanticen mis derechos.
Tal cual. Y además ellos, la verdad que trabajan poco por construir una moral sana y decente, digamos, los grandes evasores que llevan su dinero a Panamá y abren esas cuentas offshore, uh-huh. o que esconden, digamos, sus declaraciones juradas, o incluso como el Grindetti, el intendente de Lanús, que es buscado por la Interpol por delitos contra el fisco en Brasil, deja las cuentas de mientras era ministro, secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y manejaba el dinero de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Se pone a una persona que está buscado internacionalmente con pedido de captura a manejar el dinero de la ciudad. Bueno, esos son los que nos quieren dar lecciones de moral.
Hablando, y tengo que ser muy sintética, Héctor, porque me tengo que, ya nos estamos despidiendo de este Darás que Hablar, pero... Hablando de la construcción de los discursos, ¿no? Y cómo también los medios de comunicación o determinados actores políticos sociales contribuyen a que esa famosa grieta que iba a cerrarse, ese enfrentamiento entre los ciudadanos, pudiera ir cerrándose poco a poco. Ayer se conoció un video de Carlos Zanini, ¿no? En un avión, en donde un grupete de, yo diría de cobardes, porque la verdad que de cobardes, Piombo es uno, que justamente es un karateca o algo así de Mar del Plata, empezaron a insultarlo. Y yo decía, acá no es cuestión solo, digo, repudiable el accionar, pero que tiene que ver con la política, ese mensaje de, a ver, estamos viendo esa parte y no la otra, porque mientras están diciéndole a Zanini corrupto, también hay esto que vos decías recién de la ruta de los Panama Papers, que casi ni se menciona en los medios.
Tal cual, esconden muchas cosas, sabemos cómo tergiversan la realidad, ¿no es cierto? Con el tema de los Panama Papers, Clarín y La Nación citaron todo el tiempo la voz oficial, sus títulos, principios, declaraciones, diciendo que él no tenía nada que ver, tendría que haber sido como... cuando se denunció al presidente por tener las cuentas offshore, en cualquier parte del mundo, y cualquiera que entiende un poquito de periodismo, una denuncia contra el presidente de la Nación, título tapa cualquier medio.
Claro, ¿no? Claro.
En cambio, los medios argentinos prefirieron titular con declaraciones de Macri diciendo, ya voy a aclarar todo, hice todo legal.
O la otra también, titular, ¿no? Tener mucho... lamentable en la fiesta electrónica, donde pasa a ser el culpable el pibe que va y consume la pastilla Superman en lugar de ser hay un estado ausente que no hizo los controles, y de eso no se habla. Estamos llevando la discusión a que si los pibes se drogan o no, pero nadie se pregunta por qué se drogan o quiénes le dan la droga, digo, o quiénes deberían estar controlando que no entren 20.000 personas cuando es un lugar para 10, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas de etcétera acá.
Sí, bueno, ahí tenemos también las declaraciones desafortunadas de la vicepresidenta de la Nación, ¿no es cierto? Diciendo que no solo los chicos pobres se drogan, sino que
los normales,
que los ricos tienen excesos, dijo.
Claro.
Ni siquiera, los pobres se drogan, los ricos tienen excesos.
Claro.
Ahí vemos también la posición clasista de la vicepresidenta de la Nación. Y como bien decías vos, también tendríamos que empezar a preguntarnos un poco más por qué los jóvenes necesitan evadirse de la realidad, no sé, como de concretamente el que se droga, el que se embriaga, está tratando de evadirse de la realidad que lo rodea, y tendríamos que ver por qué nuestros jóvenes están todo el tiempo tratando de evadirse de esta realidad que viven.
Y repensar esto que vos decías, ¿no? La batalla cultural, la batalla comunicacional que tiene que ver, porque empezamos conversando de este tema de a un paso hacia el referéndum de contra Maduro, hablamos de Brasil también, y hablamos de lo que pasa en la Argentina, y todo también tiene que ver con una batalla comunicacional, ¿no?
Sin duda.
Así que la verdad que bueno. Bueno, la semana que viene, si querés, te invitamos otra vez y hablamos, dale. Seguimos hablando de todo esto.
Buenísimo, espero poder volver a estar en un lugar que no haya tanta interferencia como la última vez.
Dale, hoy te escuchamos perfecto. Te mando un beso enorme.
Muchas gracias
por
invitarme, un beso grande y gracias y un saludo a tu público.
Dale, un besito. Era Héctor Bernardo, periodista especialista en política latinoamericana. Vamos a la pauta que debemos y ya nos estamos despidiendo de Harás que hablar.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Mucha agua debajo de este puente. Me ha sobrado y me ha faltado inspiración. Puede ser que suene muy desafinado.
Y ya nos estamos despidiendo de este Darás que hablar. Cuando entramos en, ¿viste? En ritmo, bueno, ya estamos, sí. ¿Viste? Nos estamos despidiendo, ¿viste?
Se hace corto el programa.
Se hace corto. Pero hace 3 horas.
No, por eso, cuando uno dice 3 horas, dice, uy, qué largo, pero cuando. Cuando uno está así en esta, en este trajín, se hace corto y quedan muchas cosas por decir.
Y además quiero contarle todo a nuestros oyentes. A ver, quiero que sepan todo lo que está pasando. A veces es un poco imposible. Bueno, primero ordenar las cuentas, después los remedios, ¿no? El titular de PAMI dijo que el organismo genera déficit y que hay que corregir el gasto de medicamentos. Bueno, después vamos a hablar mañana del tema de medicamentos y de PAMI. Habló Moyano, dijo, quien se opone del proyecto de emergencia laboral está en contra de los trabajadores. Guardia,
sí.
En guardia hay que ponerse.
Ya habló Hugo Moyano, ya habló Pablo Moyano.
Sí.
Bueno.
Falta Facu.
Sí. Pasa
Facu
que
habló,
tiene el proyecto, que, bueno, todo lo que sabemos.
Bueno, nosotros no tenemos más tiempo para contarte nada más. No se muevan de AM1390 Radio Universidad, porque ya viene Universidad Deportiva La Tira.
Sí, mucha información.
Siempre decís lo mismo. Yo ya sé que tiene
mucha información. No, no lo digo, pero hoy mucha información, en serio.
¿Hablan en joda a veces?
Gimnasia.
Largame
podría algo, tener un jugador menos.
¿Un jugador menos?
Sí, esto.
Bueno, si querés saber quién va a ser ese jugador que no va a tener Gimnasia, tenés que escuchar Universidad Deportiva La Tira. No te muevas de AM1390 porque ya está toda la información sobre el fútbol. ¿Quiénes hicimos Darás que hablar en la producción? Estuvo Álvaro Mataruco. En los controles, el señor Julián Álvarez. En la locución, ¿quién está?
Armando Gaudencio, Maricel Estigarribia.
En el informativo,
Mario Arteca y Daniel García.
Me está haciendo mal acá la alfombra.
Sí.
Aquí en el micrófono estuvo el señor Martín Madroñal a las 4 de la tarde. La coordinación de producción, jefa de producción como siempre, Rosarito Sandoval. Mi nombre es María Elisa Díaz. Hasta mañana, muchas gracias por habernos acompañado. Chau.
Es tu buena estrella, te protegerá. Oh, entonces cuando todo al fin se vuelve insoportable. Cuando el mundo y el veneno dan dolor. Todavía sigue así, tu buena estrella para todos, para vos. Oh. Times are changing. Oh. Times are changing. Times. quizás lo tuyo, corazón. Nos veremos en la casa o en concierto, siendo tras algún perfume de mujer. Ya nos vemos en el siglo XXI. Una buena estrella también viene con él.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.